Buenas tardes, queridos terrícolas. Estamos de vuelta en la nave de Kubrick. En el programa de hoy os traemos noticias variaditas y la crítica a una de las favoritas de los Oscars de este año, Nomadland, protagonizada por la gran Frances McDormand. Así que, sin más dilación, ¡despegamos! Bueno, Sergio, hoy nos traes una noticia sobre uno de tus temas favoritos de todo el cine, ¿no?
Sí, lo vamos a llamar ya el monotema. El mono, ¿lo pillas? Bien. Joder, macho. Venga, que empezamos bien. Porque como todos sabemos, Godzilla contra King Kong, por ahí lo de mono, se ha convertido en la película, no me matéis, en la película más taquillera en época de pandemia. A día de hoy ya está a puntito de superar los 300 millones de dólares en todo el mundo. En Estados Unidos batió el récord al recaudar casi 50 millones los primeros 5 días desde su estreno, y eso que se estrenó a la vez en cines y en HBO Max sin coste alguno. Esto no es de extrañar, porque si hay algo claro es que esta película, más que como cine, debería de categorizarse como entretenimiento para pantallas grandes. Cuanto más grandes, mejor. También es cierto que la competencia en lo que se refiere a blockbusters ahora mismo es escasa, ¿no? Pero esta peli ya va camino de recaudar más que su precuela, Godzilla, el rey de los monstruos, que no llegó ni a los 300 millones en todo su tiempo en cartelera. Algo que, por supuesto, hizo peligrar la producción de esta nueva película, que parece que está siendo todo un éxito, ya dejando de lado el tema de la pandemia. Su buena acogida ya ha hecho que seamos muchos los que nos estamos preguntando si el monstruoverso, como lo están llamando, va a continuar. Estas dudas se han transmitido a su director, Adam Wingard, que en su respuesta ha dejado la producción de nuevas películas en manos del público. Os lo resumo. Según él, declaraciones del director, si hay una buena acogida de esta peli, los señores que hacen negocio ganarán dinerito, y si ganan dinerito querrán hacer más pelis. Esto es muy fácil. Ahora, yo me pregunto, y no soy yo solo, sino que somos muchos en internet los que nos preguntamos, ¿qué pasaría en caso de que estas películas continuasen? Hay muchísimas teorías, pero yo me decanto por dos que me vuelven muy loco. La primera es que la productora japonesa que tiene los derechos de Godzilla, de toda la vida del señor, que decida pasar de los americanos, visto el éxito del monstruo, y monte su propio universo Godzilla, lo que nos traería viejos monstruos japoneses de antaño y demás. Realmente es probable que, si el éxito es tanto, pasen las dos cosas, que cedan los derechos a Hollywood y que a su vez hagan, creo que ya están montando una serie japonesa sobre Godzilla, dibujos, videojuegos, cómics, etc, etc. Aunque vamos, nunca se sabe, a lo mejor deciden quedárselo para ellos y los occidentales se comen los moquetes. Y luego hay una segunda teoría que viene de antaño y por la que yo pagaría. Y es que, ¿estáis listas? Que va, que lo suelto.
Dale.
Y es que el universo de Godzilla y King Kong se fusionaría con el de Pacific Rim.
¡Wow!
Me vuelvo loquísimo, me vuelvo muy loco. Al parecer, Guillermo del Toro lleva pero ya años dejando caer pullas dentro del mundillo y en los festivales y en reuniones de directores frikis para que le dejen meter el universo de Pacific Rim en este. No obstante, la deficiente taquilla de Pacific Rim 2 cerró la puerta a una tercera película en la que los Jaggers se partieran la cara con el mono y el lagarto. Prueba de que este camino era el que querían seguir es el tuit del director de la segunda película de Pacific Rim, Steve The Knight, que tuiteó hace un mes que la idea de una tercera parte era integrar los dos universos, y yo ya no puedo más, de verdad. Ojalá alguien recapacite y nos dé un Godzilla versus Kong versus Jagger dirigida por Guillermo del Toro. Dios mío, es que se me llena la boca de decirlo, tío. La cuestión, la duda más inunda internet cuando se habla de esto es, ¿y cómo lo iban a hacer? ¿Cómo se integran los dos universos? Y yo respondo desde aquí, el cómo es lo de menos. Todos sabemos que aquí te inventas un atajo en el guión, le injertas un par de términos que suenen chulos y a seguir la trama. Sencillamente, otra cosa no, pero el público de este cine predispuesto está. No nos lo íbamos a tomar como una tomadura de pelo.
La verdad es que no.
Algo que bien.
La verdad es que no. Yo me como un agujero de gusano espacio-temporal.
Efectivamente.
Y que caigan en el universo de Pacific Rim, los dos. En plan, yo qué sé. ¿Por qué?
Hay gente en internet sacando teorías reales, ¿eh?, de por dónde se pueden unir. Uh-huh. Una es que King Kong caiga en el agujero de donde salen los monstruos de Pacific Rim y no sé qué más, y que ahí la líe parda y no sé cuánto.
Claro,
otra es
así.
Que sí, que pasen años, que mientras vayan pasando años sin actividad de monstruos, porque claro, Pacific Rim supuestamente es un poco más el futuro. Uh-huh. Entonces que se plantee todo en el futuro. No lo sé, yo solo sé que quiero verlo. Me da igual cómo. Ay.
Qué guapo.
Otra cosa, que un apunte que voy a dejar, es que estoy pensando en ver todas las pelis desde el principio del monstruoverso, desde los años, no sé, 30, 40. ¿Me voy a tragar todas las pelis de Godard? Pues no. ¿Me voy a tragar todas las de Hitchcock? Pues otro día. ¿Voy a ver las de monstruos enormes? Por supuesto, en blanco y negro y con señores muy mal disfrazados.
Y con marionetitas, qué guapo.
Efectivamente.
Qué guapo.
Y esto era todo. Solamente quería dejar ese hype para... Porque ni un día sin hablar de Pacific Rim en este programa, como ya sabes.
Bueno, Kevin, pues pasamos a ti.
Sí,
tú nos traías dos noticias, sí. ¿No? A ver, cuéntanos un poquito.
Y además yo no he querido, no, por casualidad del universo, no he querido salir del mundo de los monstruos. Porque vengo a hablar esta vez de monstruos que, bueno, que también son bastante clásicos, los monstruos de Universal. Frankenstein, Drácula, el Hombre Invisible, ya se ha visto que han empezado a revivir gracias al Hombre Invisible, la última película que hablamos de ella en este programa y que nos gustó mucho a los tres, y que resulta que van a revivir y además con caras muy conocidas y muy curiosas porque nadie se las esperaba. Un ejemplo es que la próxima película del Hombre Lobo, que se anunció en mayo de 2020, la va a protagonizar Ryan Gosling. Toma. Ahí de bailar con las estrellas a hacer de Hombre Lobo, me parece súper curioso, me apetece un montón verla. Lane Whannell, el director que ya firmó El Hombre Invisible, será el que escriba y dirija esta peli, o sea que buena pinta, al menos yo que sé, buena pinta tiene. Y entre los productores se encuentra el productor de Nightcrawler y Network, o sea que, oye, se han gastado las perras y han dicho, queremos que vuelvan los monstruos de siempre, pero por lo alto. El segundo monstruo clásico viene por partida doble, que es Drácula, ¿vale? Que Drácula viene, atentos, de la mano de la directora de la película de la cual vamos a hablar hoy, Nomadland, de Chloe Zhao.
¿Qué me dices?
Toma, ahí la lleváis.
Toma.
Después de dirigir también, que esto tampoco lo sabía yo, Toma, en la película de los Eternos de Marvel...
Yo lo que no sé es qué son los Eternos, pero sí que sabía que estaba haciendo esa peli para Marvel.
No sé, los Eternos sé que es una fumada de Marvel, el estilo, el tiempo, la oscuridad, ¿sabes? Como entes cósmicos muy tal. Yo qué sé, unas liadas ahí que se montan ellos. Pero me parece curioso, ¿no? Yo digo, joder, de las películas que viene a dirigir los Eternos de Marvel y Drácula, es de repente, ¿qué coño está pasando, sabes? Y pero atentos, porque atentos que también aquí viene un poquito de castaño del bosque, que es una versión que mezcla ciencia ficción futurista y aires de western con Drácula.
¿Y esa combinación?
No lo sé.
¿Tenemos actor para Drácula?
No, de momento no. De momento no se ha hablado nada más. Solo se sabe que la va a escribir, producir y dirigir ella. O sea, a full. Estaría guapo que lo montaría un poco rollo documental, como en todas sus pelis. Estaría guay, ¿eh? Con testimonios de los señores. En plan, sí, yo recuerdo cuando el conde Drácula bajaba antes.
Fui mordido por un monstruo. Claro.
En plan, antes los de Drácula eran más mejores personas. Así, ahora con TikTok ya no tanto.
Planos de la naturaleza, como en Nomadland, y el protagonista mirando al horizonte así mucho.
Y campesinos, y muchos campesinos,
sí. Bueno, y el segundo proyecto es de Karin Kusama, que, perdón, viene con después de películas como Jennifer's Body y La Invitación, o sea, dos castañas como dos robles de grandes, y colabora con Blumhouse para llevar a la gran pantalla la novela de Bram Stoker. O sea que veremos. Esta me interesa menos. Esta parece ser más
pero
clásica.
Con Blumhouse huele a serie B que flipas.
Huele a serie B que flipas, por eso te digo.
Huele a serie B que flipas y a mí me... A mí, el pelis de miedo no, pero de serie B sí que me molan.
Dice que quiere hacerle justicia al libro y que sea mucho más sangrienta y no romantizar tanto el personaje como se ha hecho hasta ahora.
Vaya.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno.
Muy
bien. Bueno, también hay otra adaptación que es sobre el universo de Drácula, pero sobre un personaje en concreto que se llama Renfield, que para los que hayan leído el libro es un personaje que está un poco tururu, que tiene es un esbirro de Drácula. Que
ah,
es,
sí,
es de los
que anuncia la llegada, es cierto.
Es
sí.
El que les previene, el que le previene, no, perdón, perdonad. El que le lleva bolsas de sangre, entre comillas, para que Drácula se alimente. Y es un tío que tiene problemas psicológicos graves. Este puede estar guay, porque puede darle un girito interesante y que además la historia ha sido escrita por Robert Kirkman, que es el escritor de The Walking Dead, de los cómics de Walking Dead. Así que tiene buena pinta. Esta puede ser curiosa. Y, por último, para ir cerrando, Frankenstein, que lo va a dirigir, atentos, James Wan. Sí que va a ser
una
película. ¿Otra de Frankenstein?
¿Cómo otra?
¿Cómo que otra?
¿No has dicho
¿cuáles
una de
son
Frank
las anteriores?
No, la de Blumhouse.
No, es Drácula también.
Ah, también.
El hombre lobo, Drácula y ahora Frankenstein.
Vale. Y ahora Frankenstein, que bueno, viene dirigida por James Wan, que no tiene fecha todavía, pero que va a ser enfocada en la novela de Mary Shelley, o sea, más tirando al clásico y muy centrada
James
en
Wan.
La historia principal y bastante, bastante rozando el tema de terror. O sea, va a ser bastante terrorífica. Lo que no entiendo es que si se centra mucho en la novela, ¿cómo puede ser tan terrorífica, sabes? Pero bueno, veremos. Veremos lo que
nuestro James. Nuestro James es el de Expediente Warren, una de mis películas favoritas.
Sí. Totalmente.
Así que...
Oye, también suena por ahí que, bueno, esto. Esas son las confirmadas, ¿vale? Y se está rumoreando por ahí que hablen también de la Mujer Invisible, una versión del Hombre Invisible, que sería la secuela de la película, por cómo termina la película que vimos con ¿cómo se llama la actriz?
No me acuerdo, la de el cuento de la criada.
Es que no me sale el nombre. Y después también sobre la novia de Frankenstein, pero esta dependiendo del éxito de Frankenstein. Y yo digo, bueno, pues chico, pues ya veremos. Y esto cerrando el universo de monstruos de Universal, jeje. Pero solo quiero hacer una mención para todos aquellos niños y niñas adultos. Monstruos S.A. tendrá secuela en formato de serie en Disney Plus.
¡Vamos!
En junio de este año.
¡Bravo! ¡Bravísimo!
Y ya está, yo con esto cierro todo monstruos hoy. Claudia, ¿qué tienes tú?
¡Bravo! ¡Bravísimo! Bueno, pues yo os traigo un temita un poquito más mundano, más a pie de calle y del día a día. Que... parece ser que vamos viendo ya la luz al final del túnel y vuelve el 18º Festival Internacional de Cine de Alicante a nuestras calles. Se va a celebrar entre el 29 de mayo y el 5 de junio. Y en él la actriz valenciana Inma Cuesta recibirá el premio a la ciudad de Alicante, una grandísima actriz que recordaréis de películas y series dramáticas, cómicas y de todo tipo, como pueden ser La voz dormida, Ar de Madrid, Todos lo saben, Primos o La novia. Películas que todas, bueno, y quitando Ar de Madrid, que es serie, me han encantado. Al festival se presentan 66 cortometrajes procedentes de 22 países. Estos cortometrajes han sido seleccionados o preseleccionados entre un total de 2.000 propuestas. O sea, una barbaridad. Y estos cortometrajes se podrán ver en los cines de la ciudad, como son Kinépolis y Casa Mediterráneo, durante toda la duración del festival. Así que podéis meteros en su web, ver todos los que optan a los premios y poder asistir al que queráis para verlo. Además, se ha puesto en marcha el tercer laboratorio de propuestas y presentación de proyectos de ficción. Son como un taller en el que la participación es gratuita y podéis asistir tanto si tenéis algún proyecto cinematográfico en mente como si no. Y si lo tenéis, pues podéis presentar el proyecto y os pueden ayudar. Y la verdad es que puede ser muy interesante para quien tenga alguna idea al respecto. Así que no sé, yo creo que estaremos atentos a ver cómo funciona el festival, porque pueden salir cosas bastante interesantes, ¿verdad?
Sí, Sí, pues sí. Sí. Hacía falta ya, ¿eh? Que volvieran a hablarse de festivales aquí en la Terreta, porque ha sido una temporada difícil, pero oye, qué alegría que se vuelva a mover, ¿eh?
Pues sí. Y bueno, hemos acabado la sección de noticias y ahora vamos por el buque insignia del programa de hoy. Vamos a hablar de paisajes, reflexiones, conversaciones y una buena banda sonora, Nomadland, dirigida por Chloe Zhao, no sé si lo he pronunciado bien. Es todo esto, mucho más. Hoy os desgranamos una de las favoritas a los Oscars con 6 nominaciones a sus espaldas.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
¿Y a veces os llaman nómadas?
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en Recursos Humanos unos años.
Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada.
Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qué bonita, ¿eh?
Sí. ¿Qué, ¿habéis estado al tanto de la banda sonora? Soy el único que durante la película, sin saberlo, pensaba, hostia, esto me recuerda a Ludovico, a las bandas sonoras de Ludovico. Y que para mi sorpresa, acabara la peli y pusiera banda sonora por Ludovico tal. Y yo, ando. Y
decía... La verdad es que la banda sonora es una pasada. O sea, acompaña perfectamente a la película. Es súper triste, súper bonita. A mí me ha gustado mucho.
En general, bien, todos, la película.
A mí la película me encantó. Yo salí tocadete del cine, pero no me fui triste. Es curioso, o sea, es una sensación entre melancolía y ternura, no lo sé. Salí del cine, me gustó muchísimo la historia, me pareció un trato increíble. Me gustó mucho también que se tratara como un falso documental, de esa manera también, no sé, se cuidaba mejor a los personajes. Y no sé, yo salí encantado. Frances McDormand está increíble, pero increíble.
Sí. Frances McDormand, no, todo bien siempre, tío. Es que no ha metido la pata nunca esa mujer.
Está genial. Además, la película son conversaciones, silencios y paisajes. Yo creo que la describiría así.
Sí, sí.
Básicamente. Pero a mí sí que me dio bastante pena, porque es que, no sé, es una situación en la que viven todos tan extrema y tan... que a pesar de que es una situación extrema, la quieren, bueno, ellos mismos, porque claro, no te vas a hundir más en la miseria en la que estás, pero es muy complicado todo, y bueno, a mí me chocó desde el principio cuando ella empieza a trabajar en Amazon, y hay gente de 70 años y más trabajando allí porque la jubilación no les da para vivir, entonces, como no pueden vivir con $500 al mes, tienen que trabajar hasta el último día de su vida, y es un drama.
Es un drama, sobre todo en lo que se refiere a eso, al contexto, a la situación en la que en la que se encuentra Estados Unidos ahora mismo. Básicamente es que es eso, es un drama neoliberal. Pero claro, como ella al final vive un poco, pues lo que dice, que no tenga una casa no significa que no tenga dónde vivir. Lo pinta, bueno, diré que la película está adaptada de un libro, ¿vale? De Jessica Bruder, de 2018, del mismo nombre, Nomadland Surviving America in the 21st Century. Y esa es una mujer que lo ha perdido todo tras la crisis económica y decide emprender una vida nómada, pero no tanto decide a medio camino entre que lo decide y que está obligada a hacerlo. Para ir buscando una ruta, unas temporadas, unos trabajos temporales para poder ir subsistiendo.
Es curioso eso, cómo se ve forzada, porque sí que es verdad que hablan de que una empresa... Bueno, que esto también es una movida increíble, de que un pueblo esté relacionado entero con una empresa. Si la empresa cierra,
claro,
el pueblo se elimina.
Pero porque el pueblo lo han creado a raíz de la empresa.
Efectivamente,
o sea, ese pueblo
pero
no existía.
Que es muy loco, ¿eh? O sea, decir...
Sí.
¿Qué?
Pero en Estados Unidos no es muy raro ver pequeños pueblos que se han creado alrededor de, pues, en un sitio, de una empresa maderera.
Sí.
De
aquí
una
en España
mina.
También.
Sí.
Sobre todo en el norte,
En las minas y
las
demás, ¿no?
minas que han empezado a cerrar y pueblos que de repente pues se quedan abandonados porque ya no hay industria. Entonces.
Sí, quizá en Estados Unidos sea mayor, porque además de que es muchísimo más grande, pues
Claro.
hay muchísima más naturaleza todavía que explotar y
Sí.
muchísimas más materias primas. Pero sí, eso que dices de Amazon es que también es un poco, yo cuando lo vi, pensé, digo, es que Amazon nos está. Hay cuatro empresas tecnológicas que cada vez están tomando más terreno en el mundo físico y que cada vez tienen más poder. Y allí en Estados Unidos el tema este de, bueno, en Amazon está saliendo locuras, como que los trabajadores tienen que hacer pis en botellas de plástico porque no
Sí,
tienen
sí.
tiempo para ir al baño. Y el otro día vi una, por ejemplo, una fotografía de un trabajador de Walmart, que son unos grandes almacenes, no sé si la habéis visto, de
Sí,
un
el
señor
hombre.
celebrando su 90 cumpleaños.
Oh, madre mía.
Le pusieron
Trabajando
una
ahí.
tarta y unos globos con la gorrita y rollo Burger King. Y vamos, eso aquí no lo estamos viendo por suerte, pero en Estados Unidos es en lo que está derivando todo.
Un horror.
Es duro, ¿eh? Es duro, pero es y además es extraño cómo lo aceptan. Saben qué va a pasar
Sí.
y hacen poco por cambiar esto,
Y
porque
encima,
y eso.
una cosa sencillamente es que esta película, no digo yo que lo maquille, pero está rodada poniendo tanto el foco en la estética y el personaje es tan bonito y todos los personajes que salen son tan buenos y tan bonitos que te cuesta un poco, tienes que rascar para encontrar ese pedazo de drama y ese pedazo de crítica. Es uno de los kits de la película.
Sí,
Y
porque
eso además,
di Claudia,
no,
perdona.
nada, que eso que has comentado antes, Kevin, de que a pesar de que están sufriendo, son los que más sufren en la sociedad, no hacen nada para evitarlo, eso se ve reflejado en una conversación que tienen en la película. Cuando están en la convención esta, bueno, convención o grupo que ellos llaman de vagabundos, el hombre este que es el líder, el de barba, él lo dice. Dice, la sociedad capitalista, no sé qué, nos ha escupido, pero nosotros nos hemos amoldado. O sea, como que a pesar de todo lo que les pase y de todas las circunstancias que tengan, ellos lo asimilan y salen, en vez de
Sí.
decir, no, o sea, yo no tengo por qué estar pasando por aquí y no quiero pasar por aquí y voy a rebelarme, no, sino que lo aceptan y dicen, vale, y no pasa nada. Y eso es terrible, ¿no?
Sí.
Eso es crear una sumisión ahí
Sí,
a
pero
bueno.
también es verdad que ya hemos visto un montón de películas sobre la miseria y esta película ya no es tanto sobre la miseria, sino el cómo darle la vuelta a la tortilla y decir, nos han obligado a hacer esto, pero dentro de esto también se puede ser feliz. También hay algo
Y
bonito.
la frase del principio que hemos oído en el tráiler de has tenido la suerte de nacer en Estados Unidos. Tienes la suerte de vivir en Estados Unidos, las oportunidades que te está brindando Estados Unidos. ¿Qué oportunidades?
Sí,
Por
sí.
favor,
Claro, porque
oportunidades
eso
de.
también entra dentro del ideario americano, del país de las oportunidades, el sueño americano, de la cultura del
Sí.
esfuerzo, de si no lo estás consiguiendo es que no te estás esforzando lo suficiente. De, no, perdona, es que ya lo tienen tan asumido, están educados en ese, es que no sé, en ese sistema tan agresivo que lo tienen, están mentalizados de que viven en eso y pues mira, pues a Amazon, a buscarme la vida aquí, a buscarme la vida allá y no sé tampoco, es que os voy a decir que la película la vi, ayer vi cuando la vi, hace 2 meses, pero no sé si se resignan o no, o sencillamente aceptan que forma parte del juego.
Y además el desligue que tienen hacia sus familias, porque es como. O sea, no es gente que no tiene familia, ni ella, ni la protagonista, ni el amigo que se hace. Los dos tienen familia acomodada medianamente, que tienen sus casas, sus trabajos, y ellos deciden apartarse de eso, apartarse de cualquier ayuda que les puedan brindar su familia, porque además la hermana de ella se lo dice, y el amigo también se lo dice, te puedes quedar aquí el tiempo que haga falta y te vamos a ayudar. Y no quieren, porque además ella tiene el drama personal de la pérdida de su marido, que se. Yo no sé, la lectura que hago yo es que se siente también culpable de seguir adelante y quiere seguir, ¿no? Como que es todo el rato un castigo que se está autoimponiendo también ella.
Sí, una penitencia, ¿no?
Sí.
Y ella decide, sí que es verdad que ya no solo ella, sino casi todos, deciden dejar de lado un poquito las convenciones sociales. Ya no sé si por no considerarse por no considerarse merecedores, es que eso tampoco ahí ya no profundiza tanto la peli. O sencillamente porque quieren, o porque dicen, estamos hartos de toda esta vaina.
El personaje. Es que encima cada uno tiene. Realmente no es que todos vayan a la misma. No todos han llegado ahí por la misma situación. Ni todos han decidido gestionarla de la misma manera. Hay un personaje que. Bueno, el de su compañera, que ya básicamente está enferma y que decide. Dice, oye, pues yo no voy a pasarme lo que me queda de vida. Es que no recuerdo. Ah, de un velero. Hacen una.
Sí.
Una orgía con un velero y dice, yo, es que un compañero le quedaban 2 días para jubilarse y con todo lo que había ahorrado se había comprado un velero para poder navegar y disfrutar de la jubilación así y le dio un infarto y no pudo disfrutar de mi velero y la señora dice, yo es que no quiero que el velero se me quede en el garaje, no puedo hacerlo, así que decide pues coger una furgoneta y vivir por ahí porque ya no le queda nada. Y
otro sí, pero tema, eso también es, el de Swanky, es un poco
el que es mi personaje favorito, que es la señora que tiene la bandera pirata en la furgoneta, que cuando abandona la convención se queda con ella, que ella se está muriendo y decide que quiere hacer un viaje, digamos, de conciliación espiritual a un sitio en el que de pequeña pudo disfrutar de la naturaleza y disfrutar de un momento tal. Y en el momento que le envía el vídeo con que está allí, que está en aquel lugar, a mí se me rompió el alma.
Muy emocionante.
Sí, la historia es muy bonita, pero luego en cuanto rascas un poco estás viendo que ahí lo que hace falta es sanidad pública.
Sí.
Claro. Sencillamente, tío, es que han creado un sistema de locos en el que si no tienes, no eres, y como que lo aceptan.
Sí.
Y pues nada, a morirme en una furgoneta.
Claro.
¿Por qué? Porque soy clase obrera.
Encima tiene las raíces culturales de ¿cómo se llama? Del destino manifiesto, del o sea, la sí, fantasía de los nómadas, de que toda la vida
el tema del esoterismo, exacto, el hipismo, exacto, el flipadismo.
Entonces, este, eso ya, como que dicen, bueno, pues no pasa nada, si no tengo casa, pues tengo, pues es una furgoneta y me puedo viajar por todo el país sin parar, y hoy día todavía sigue habiendo temporeros. O sea, gente que trabaja por temporadas y que incluso es su estilo de vida. Y que prefieren eso porque no saben estar en un sitio. No se saben quedar en un sitio.
Algo que me ha faltado a mí también en la película, en este plano de cosas, el peligro que puede suponer ser una mujer sola viajando por la carretera en Estados Unidos. O sea, aparte de estar solo... El sumarle la peligrosidad de ser mujer y no es que es eso lo que estabas diciendo antes, Sergio, que toda la gente con la que se cruza es gente buena.
Sí.
O sea, no hay nadie malo, no hay un ladrón, no hay un loco, no hay o sea, todo es gente maravillosa. Es que la vida no es así.
Bueno, es pero así. También ha mostrado...
Sí, no sé si en el libro hablarán un poquito de esto. Sí que es verdad que me he enterado hoy de que la película estaba basada en un libro de una... Es una periodista, ¿vale?, que estuvo haciendo reportajes sobre todo este tipo de... Es más, la gente que sale en la película son nómadas. Solamente Frances y el tipo de la barba, creo, Dave, que y Dave, son los únicos actores profesionales.
Sí, y su todo compañero, con el que se va después un tiempo también.
Vale, sí, bueno, claro, ya pienso que la gente ya que interpreta tiene papeles más importantes.
Sí, pero absolutamente el resto son testimonios reales, en plan... Es gente que está ahí en ese momento. Y
sí, que por eso te digo que el libro... No sé si hablarán de... Si ha sido la directora que ha querido mostrarlo de una manera tan bonita y tan idílica. Bueno, idílica dentro de su mentalidad americana o no. Porque claro, el tema es que la crítica, yo no sé si es así tan sutil. Creo que está muy bien metida para hacer una película bonita en el que tú tengas que rascar un poquito para ver la crítica.
Nos quedan 2 minutos, chicos. ¿Decimos nota?
Venga, yo le voy a poner un 8.5.
Yo voy con el 9, sinceramente.
Yo le iba a poner el 8.5 también.
Joder, pues oye. 8.5, 9, la media que es 8.75.
No lo sé, Kevin, somos de letras.
Efectivamente, a nadie le importa.
Gente, que la peli está de puta madre, que vayáis a verlo. Está increíble.
Despide esto, Claudia, que creo que hay que cortar.
Sí. Pues nada, nos quedamos sin tiempo, así que esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Nos volvemos a ver en el próximo programa. Y os recordamos que podéis vernos a través de Twitch y seguirnos en Instagram, @lanavedekubrick, donde iremos subiendo todas nuestras novedades. ¡Hasta pronto!